Mira, hoy lunes seguimos pendientes de la evolución de la pequeña de 4 años ingresada en el Hospital Clínico de Valencia después de recibir sedación por un tratamiento en una clínica dental de Alcira. La pequeña nos dicen que se encuentra estable en la UCI pediátrica del hospital, y saben que esa clínica atendió el mismo jueves a otra niña de 6 años que falleció horas después. Elucubraciones aparte, porque la investigación policial sigue su curso, me quiero fijar en una denuncia que ha hecho la Sociedad Española de Anestesiología. Sí, anestesiología. En España se hacen sedaciones profundas con gran riesgo. Claro, en este contexto pues como que intranquiliza bastante, ¿no? Y quería hablar de ello y preguntarle sobre esto a don Javier García, que es el presidente de la Sociedad Española de Anestesia. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se refieren exactamente con que en España se hacen sedaciones profundas con gran riesgo?
Bueno, ese no era el mensaje que queremos transmitir de la sociedad. Desde la sociedad científica estamos observando y viendo cómo cada vez hay más profesionales no médicos y no especialistas en anestesiología que empiezan a hacer sedaciones. Y en mi opinión, lo más peligroso de todo es que encima los pacientes no lo saben. Es decir, los pacientes consideran que cada vez que alguien le dice le voy a sedar o te voy a dormir, la gente siempre piensa y dice, bueno, pues estaré en manos, ¿no?, de los profesionales con máximas competencias y máxima formación. Y la gente a veces ni pregunta. Por eso sí que nosotros llevamos ya 5 años alertando a la población que se molesten en preguntar quién le va a sedar y quién le va a anestesiar, porque realmente están poniendo su vida en manos de otra persona, de otro profesional, y cada vez estamos asistiendo a situaciones más extrañas y sobre todo generalizando la utilización de fármacos anestésicos en médicos que no son, primero en personal no médico y segundo en personal médico no formado en la especialidad de anestesiología y reanimación. Y esto evidentemente aumenta los riesgos.
Creo que lo más justo en el caso de las pequeñas es no entrar en elucubraciones. Pero sí quería preguntarle por cómo de común es la sedación intravenosa en un procedimiento dental, en una extracción dentaria.
Bueno, yo lo primero queremos desde SEDAR es enviar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto en estos momentos a los familiares de la niña fallecida, porque es lo que corresponde y porque verdaderamente es una tragedia. Yo soy anestesista pediátrico y, por desgracia, durante mis 13 años de anestesista pediátrico en Infantil de La Paz he tenido que ver cómo otros niños han muerto y cómo verdaderamente esto es un auténtico drama. Elucubrar sobre lo que ha pasado es exactamente elucubrar, y elucubrar sobre algo tan serio, tan grave y tan importante es una temeridad. Por tanto, intentar, y yo lo entiendo desde los medios de comunicación, intentar dar explicaciones a lo que ha pasado es imposible. Es decir, un niño, una niña en este caso, que se ha despertado con somnolencia, vómitos, tras un acto anestésico quirúrgico, es imposible saber ni siquiera si tuviera relación directa con la anestesia. Hay tantas y tantas cosas que pueden generar eso, desde alteraciones primarias cerebrales, fármacos, infecciones, metabolismo de cada paciente, reacciones alérgicas o anafilácticos. Hay tantísimas cosas que es imposible llegar a saberlo. Yo sí que espero que las investigaciones lleguen a descubrir exactamente qué es lo que ha pasado, por evitarlo en un futuro, ¿no? Y porque además ha habido 2 pacientes afectados, a lo mejor quizás el segundo paciente puede dar pistas sobre qué ha pasado con el primero, y ojalá de verdad se acabe sabiendo exactamente médicamente qué ha pasado exactamente para que un futuro poderlo evitar.
Don Javier, estoy completamente de acuerdo con usted y mi intención no era entrar a este caso en específico, porque desde luego está la policía con ello y no es nuestro papel intentar averiguar qué es lo que ocurrió, porque es el papel de la policía. Pero sí me gustaría saber, en procesos de extracción dentaria, y ya no solo en niños, ¿qué tipo de sedación es la que se suele llevar a cabo? Si es una intravenosa, si es una, no sé, creo que es por inhalación, ¿no? La otra
Sí,
que se conoce.
lo importante que el mensaje que debemos transmitir a la población muy claro y muy de forma una forma muy clara y muy concisa es que la palabra sedación no significa menos riesgo. Todo lo contrario. Siempre hay una falsa creencia generalizada en la población, generada por los propios médicos también, que no han sabido explicar las cosas, que la palabra no se preocupe que esto es una sedación. Y en cambio, a alguien le dices anestesia general y entonces sí que eso tiene mucho miedo y mucho riesgo. Y es justo lo contrario. Yo siempre lo expreso, una anestesia general de un paciente sano en un quirófano, que tenemos todos los medios igual que una UCI, con un médico especialista en anestesiología a la cabecera del enfermo que no se separa de ese enfermo en ningún momento, te puede pasar lo que sea, te puede pasar infartos, te puede pasar rotura de arterias, roturas, sangrados masivos, que estamos acostumbrados a manejar esas situaciones tan límite de la vida y los sacamos adelante, porque en la profesión de un médico anestesista consiste en salvarle la vida a un enfermo, incluso hasta cuando rompen grandes vasos los cirujanos. Ahora, cuando tú estás en una sedación, el paciente no está intubado, el paciente no está conectado a un respirador, el paciente está recibiendo unos fármacos anestésicos generales que en pocos segundos producen parada respiratoria y parada cardíaca, y solo los deberían emplear aquellos médicos que además sean los más expertos en manejar las complicaciones de una parada respiratoria. Y los más expertos en manejo de fármacos anestésicos son los médicos anestesistas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que las sedaciones básicamente podríamos dividir, hay cuatro niveles de sedación, pero para que la gente lo entienda, todo se podría dividir en dos grandes grupos. Lo que sería una ansiolisis o sedación consciente, y esto la gente lo va a entender muy bien. Cuando a ti te dan un Valium o te dan un Transilium o te dan un Lexatin, una pastillita, y te la tomas, pues evidentemente tienes una sensación de más tranquilidad, pero tienes preservado todos tus, llamamos, reflejos, que significa queda íntegro todo tu control respiratorio y cardiovascular. Por tanto, no es esperable que tengas una parada respiratoria o cardíaca. Y por tanto, se pueden hacer cosas con pastillas, y eso lo pueden hacer muchos médicos, y los médicos pueden recetar benzodiazepinas, etc. Ahora, en el momento en el que cogemos una vía intravenosa y en el momento en el que empezamos a administrar fármacos anestésicos generales que están muy bien definidos, que son fármacos que están descritos además en las fichas técnicas, que en muchos de ellos, como el propofol, pone de uso exclusivo por médicos especialistas en anestesia y reanimación, que los empiecen a administrar digestólogos, que lo empiecen a administrar cardiólogos, que lo empiecen a administrar intensivistas, que lo empiecen a administrar neumólogos, que lo empiecen a administrar otros o incluso enfermeras con cursillos de 40 o 60 horas, no hace falta ser el presidente de la SEDAR para entender que si ahora le dijeran a alguien, ¿usted qué prefiere que pilote el avión en el que usted va a ir dentro? Claro, porque esa es la diferencia. Si vas a coger mañana un avión, ¿qué quieres que lo haga? ¿El presidente de la SEDAR con un cursillo de 40 horas o mejor que lo haga un piloto certificado
Claro.
de cualquiera de las aerolíneas? Pues estas son así las cosas. Y el
Qué bien.
problema es que de la anestesia se habla gente que no tiene la más mínima idea. Y además una cosa que nos está pasando, estamos viviendo los momentos de máxima seguridad en los actos anestésicos con menores tasas de mortalidad de 1 a 200.000. Y lo que lo están interpretando el resto de profesionales médicos y de enfermeras es que la anestesia es muy segura. Y esta no es la realidad. La anestesia sigue siendo tan peligrosa como hace 20 o 30 años, porque usamos fármacos del siglo pasado. Pero quien la ha hecho muy segura, y es verdad que ahora mismo es muy segura, son los médicos anestesistas con las competencias adquiridas durante 4 años de especialización. Entonces, el problema está en que estamos viviendo la época de máxima seguridad de los actos anestésicos en manos de profesionales especializados en esto, y de repente ahora se banaliza con que lo puede hacer cualquier persona, cualquier médico,
Claro,
etcétera. Y esto sí que es un problema grave y
claro,
la población no lo sabe, que es lo peor de todo.
claro. Pues don Javier lo ha explicado usted maravillosamente. Le mando un abrazo y le doy las gracias por habernos cogido el teléfono a esta hora de la mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a informar a la población.
Muchas gracias.